Lo que te interesa.
Participa en los premios Prometeo 2012. Como seguramente recordarás, el número pasado de Pásalo tuvo como protagonistas a tres de los ganadores de los premios Prometeo 2011. Sara Cerruti, Alejandro González y Daniel Ayora. Ahora tú puedes hacer como ellos y presentar tus trabajos literarios, ya sean relatos o poesías, a la nueva edición de estos premios y ser uno de los próximos ganadores.
La convocatoria ya está abierta y tienes de plazo para mandar tus obras hasta el 31 de enero de 2013. Por lo que si no tienes ninguna escrita, todavía tienes tiempo de hacerlo. Saca a volar tu imaginación y escribe un cuento, relato o poesía sobre el tema que desees.
Puedes presentar tus obras tanto en tinta como en braille. Si escoges la primera opción, no debes escribir más de 15 folios en letra Arial y cuerpo de 12 puntos, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. Si prefieres presentar tu trabajo en braille, no puedes exceder las 30 páginas. Y no olvides cuidar la sintaxis y ortografía en las obras.
Los premios Prometeo están divididos en varios grupos, dependiendo de las edades. Son los siguientes.
Grupo primero. Participantes de entre 6 y 10 años que optan a un primer premio valorado en 300 euros y a un segundo premio valorado en 180 euros.
Grupo segundo. Participantes de entre 11 y 14 años, dotado con un primer premio de 450 euros y un segundo premio de 250.
Grupo tercero. Participantes de entre 15 y 18 años con un primer premio valorado en 600 euros y un segundo premio valorado en 450 euros.
Grupo cuarto. Participantes con discapacidad visual, escolarizados en centros o aulas de educación especial de entre 6 y 18 años, cuyos premios serán de 350 el primero y 225 euros el segundo.
Además, se concederá un premio especial de poesía común para los cuatro grupos, dotado con 400 euros, así como otro premio especial de braille de 200 euros, acumulativo a otros premios que se concederá al concursante que con mayor ingenio realice un trabajo relacionado con el sistema braille, puesto que este sistema ha sido decisivo para la educación de muchas personas con discapacidad visual de todo el mundo.
De todas maneras, aunque no resultes ganador, recuerda que solo por participar te llevarás un regalo seguro.
Al concurso solo pueden presentarse chicos y chicas con discapacidad visual, pero tus compañeros de clase o amigos sin discapacidad pueden colaborar con las ilustraciones que acompañen a tus trabajos.
La dirección a la que lo debes remitir es Concurso Literario Prometeo 2012, Dirección de Cultura y Deporte, Calle Prado número 24, 28014, Madrid.
Los trabajos que solo contengan texto se podrán enviar también por correo electrónico a la siguiente dirección: dtopcddg@11.es.
Anímate a participar. Recuerda que la fecha límite para enviar los textos es el 31 de enero de 2013.
Los protagonistas de Crepúsculo se despiden con un agradecimiento a sus fans. Por Merichel Tizón.
En el número pasado, ya os adelantamos que Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, los protagonistas de la exitosa saga Crepúsculo, visitarían Madrid el 15 de noviembre con motivo del estreno, un día después en toda España, de su última entrega, titulada Amanecer Segunda Parte.
Pues además de visitar la capital, los guapísimos actores, junto con el director de la película, Bill Condon, y su productor, Wick Godfrey, dieron una rueda de prensa. Y como no podía ser de otra manera, Pásalo estuvo allí.
El encuentro con los periodistas tuvo lugar en uno de los hoteles más lujosos de la capital, el Hotel Villamagna, situado en el famoso Paseo de la Castellana. La expectación era máxima porque se trataba de la primera vez que los tres actores visitaban juntos Madrid.
Kristen Stewart se presentó con un ajustado vestido que, junto con sus impresionantes ojos verdes, fue de lo más comentado por la prensa. Muy elegante iba también Taylor Lautner, con una camisa de color claro y pantalones negros. Robert Pattinson, aunque muy guapo, no acertó mucho con su vestimenta y su extravagante camisa a cuadros fue bastante criticada.
Agradecimiento a los fans. Los tres actores se despidieron de la saga que les ha dado tanta fama con un cariñoso reconocimiento a sus incondicionales fans. Según aseguró el actor Taylor Lautner, que interpreta a Jacob, el hombre lobo, no hay otra franquicia como esta en la que los fans sean los promotores. La película ha sido hecha por y para ellos.
Robert Pattinson, que interpreta al vampiro Edward Cullen, también se refirió a la devoción que rodea todas estas películas y dijo que eso se traduce en una responsabilidad, en un gran sentido del deber, porque piensas que si hay tanta gente detrás, lo que estás haciendo es importante. Con respecto a los fans, afirmó con mucho cariño: siempre han estado detrás de nosotros y esto es muy agradable.
El actor, que contó que los últimos años habían sido una auténtica locura que a veces te supera, explicó que con Amanecer 2 las cosas estaban siendo mucho más tranquilas. Los fans estaban ahí, pero de otra manera. Era su forma de dar las gracias, explicó.
Kristen Stewart, que interpreta a Bella Swan, también expresó su agradecimiento a los seguidores de la saga de todo el mundo. Es algo excepcional, aseguró, y somos conscientes de que tenemos muchísima suerte por ello.
La actriz explicó que en la premiere de la película, que tuvo lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, miraba a los fans que la rodeaban y veía muchos rostros conocidos, porque habían estado allí desde el principio.
Las escenas más difíciles. Los periodistas también aprovecharon para preguntar a los tres actores cuáles habían sido las escenas más difíciles de rodar de las cinco películas.
Para Taylor, sin duda, la escena más difícil fue la de la imprimación, de Amanecer, parte 1. Sobre todo porque no tenía muy claro qué era exactamente imprimarse, explicó. Menos mal, añadió, que tuvo el apoyo tanto del director como de Stephenie Meyer, la autora de los libros en los que se basan las películas.
Otro día que el actor nunca olvidará es aquel en el que llevara a Kristen Stewart en brazos durante 12 horas. Según explicó, habían preparado una máquina para que no tuviera que sujetarla a él, pero se estropeó y al final tuvo que hacerlo él mismo. Acabó agotado.
Para Kristen Stewart, las escenas más complicadas fueron dos. La primera, en la que Bella daba luz a su hija, mitad vampiro, mitad humana, Renesmee.
También le costó mucho rodar su primer beso con Robert Pattinson. Aunque parezca mentira, explicó la actriz, esta última fue una de las más difíciles de rodar. De hecho, tuvimos que repetirla dos veces.
Robert Pattinson, por su parte, contó que le costó muchísimo poner cara de malo. El director me dijo que tenía que poner cara de vampiro y de dar mucho miedo. Me costó 3 horas, pero al final lo conseguí.
¿Quién dijo miedo? Por Sylvia Brooms. Seguro que conoces a alguien, un amigo, un compañero de clase, un vecino, que le tiene pavor a la oscuridad. Que no puede quedarse a oscuras ni en su casa ni en cualquier otro lugar, ni solo ni acompañado. Lo que tal vez no sepas es que lo que le ocurre a esa persona es que sufre aculofobia. Este es el nombre técnico para designar el miedo a la oscuridad.
Los distintos miedos, esos miedos muchas veces irracionales, que nos paralizan, que nos impiden realizar nuestra vida cotidiana, se denominan fobias. ¿Te gusta la mitología griega? El dios griego de la guerra, Ares, tuvo un hijo con la diosa del amor, Afrodita, y lo llamaron Fobos, que personificaba el pánico y el terror. De ahí el nombre de fobia.
Hay tantas fobias como seres humanos. Hay algunas muy extendidas, el miedo a la oscuridad, por ejemplo, el miedo a los espacios abiertos, a las arañas, pero cualquiera puede desarrollar un miedo a lo que sea. Hay fobias extrañísimas, fobias que parecen sacadas de una película de terror o, mejor, de una película de humor. Nos comenta la psicóloga Elsa Gil.
Uno de los casos que nos destaca la profesional es el miedo a las opiniones ajenas. Hay gente que tiembla, y no es una metáfora, que sufre temblores cada vez que tiene que escuchar la opinión de otro sobre él, nos dice Gil. En concreto, esta fobia se llama alodoxafobia.
Toda fobia tiene un origen concreto en nuestra vida, un trauma, una situación extrema. Por lo general, la experiencia desagradable sucede en la infancia y persiste en la vida adulta, aunque también se ocasionan ya de adultos. Por ejemplo, un caso común es el del agua. Antes, uno de los métodos más utilizados para que los niños aprendieran a nadar cuanto antes era lanzarlos a la piscina con un adulto cerca por si acaso. Pero este impacto puede provocar una fobia, la hidrofobia.
En cualquier caso, las fobias casi siempre tienen una explicación lógica, lo que ocurre es que casi siempre se nos escapa. En el momento en que nuestra mente procese algo de un modo erróneo y lo catalogue como dañino, peligroso o malsano, se origina una fobia. Si, como sucede en las películas, pudiéramos hipnotizar al paciente y escudriñar en su mente, encontraríamos el momento justo en el que algo pasó que causó ese miedo irracional, prosigue Gil.
Hay miedos de lo más extraños. Por ejemplo, la astrofobia, que es el temor al impacto de cuerpos celestes, como el que padecían Asterix y los galos, siempre temerosos de que el cielo cayera sobre sus cabezas. Miedos raros como la icmofobia, que es el pavor a los objetos punzantes, o el miedo a los gatos, la ailurofobia, o al viento, ancrofobia. Pánicos delirantes como la araquibutirofobia, que no es otra cosa más que miedo a algún alimento que se quede incrustado entre los dientes o se pegue al paladar.
Espantos tan peculiares como la catoptrofobia, que es el temor a verse reflejado en espejos, más propio de un vampiro que de un humano. Terrores extravagantes como la cainofobia, que rechaza las cosas nuevas. Y fobias, con nombre tan extenso que solo escribirlo o pronunciarlo es horrible, como la hipopoto-monstruo-esquipedaliofobia, el pánico a las palabras largas. Miedos incomprensibles, como la basifobia, a caminar, y la catisofobia, a sentarse.
Claro que también hay terrores más entendibles, más cercanos, más razonables, como la socerafobia, el miedo a los suegros, la tripanofobia, miedo a las inyecciones, y fobias ante las que conviene huir de quien las padece, como la ablutofobia, el pavor a la higiene corporal.
Según los estudios, una de cada 20 personas padece una fobia. Las fobias se consideran un trastorno psicológico, por lo que hay que acudir a un especialista cuando se detectan. Al médico de cabecera en primera instancia para que nos derive al profesional adecuado.
Las fobias se pueden tratar. Todos, cada uno de nosotros, tenemos unas manías ciertamente patológicas, pero que entran dentro de lo socialmente aceptable. En la medida en que no nos alteran nuestro día a día, podemos convivir con ellas, pero en cuanto nos obliguen a cambiar nuestra rutina, hay que atajarlas para que no vayan a más. Concluye Gil.
Solo hay una fobia saludable y deseable. ¿Quieres saber cuál? La fobofobia, el miedo a la fobia.